Okay.
No, no, eso está claro.
Vale, claro, por eso es en GitHub privado, donde solamente accede compañeros de la Universidad de Barcelona o del proyecto, no hay ningún problema. Y además es que cuando me dicen que vamos avanzando, no vamos a llegar. Sí, hay una última pregunta. Y luego vamos a
ahora,
vas a ver que muchas veces lo que hacéis está cubierto por un convenio, por alguna forma de colaboración. Entonces, mucho lo que hacéis, porque es un proyecto colaborativo, si está bien hecho. Si no, deberíais pedir autorización a la universidad para que se pueda publicar o compartir.
Un inciso, aquí nosaltres el que sempre diem és que quan arriba un resultat que penseu que pugui ser susceptible de tenir dret a publicar l'intel·lectual industrial, primer heu de comunicar a l'empresa per la qual treballeu, sigui públic o privat. Primer s'ha de comunicar. I en aquest cas, el que s'ha de treballar és sempre quan s'hagi fet el remat de la relació laboral, estan parlant bé. Si tu ets un químic i tens un background químic, que dediques a fer pèptids a la universitat, però fora de la universitat, jo que sé, líquids per cigarretes electròniques, perquè ets químic, doncs bueno, això és una altra qüestió. Però sempre que tingui a veure amb el que tu estàs fent en la teva tasca. Projectes, etc.
I
això incluye
també
la docència.
Incluye los artículos. Incluye los artículos. Entonces, hay diferentes formas de ver las cosas. Por ejemplo, hay un choque con la libertad de cátedra, por ejemplo. Porque el libertad de cátedra significa que lo que hago es, para mis cursos, es mío en ese sentido, ¿no? No quiero, ahora, porque estamos hablando de autismos básicos, no queremos entrar entonces en detalle. Pero hay universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que dicen que todo lo que hace el profesor como profesor es del profesor. Y porque es como tipo el saldo pacto contrario. Dice, no vayan a hacer tu decisión. Porque es política de la universidad que todo lo que se hace dentro de la parte docente, los exámenes, las pruebas, todo esto, los materiales de docentes, es del profesor. Pero otros dicen es que no. Y la ley en español es más tirando hacia la cesión de la universidad. Última pregunta.
Catalogas aquí toda la gente como impactos y llamamos infracciones, pero las repercusiones, ¿cuáles podrían ser?
Bueno. Eso llegamos ahora. Llegamos ahora. A eso llegamos ahora.
Y te paso mi móvil con mi teléfono.
Sí. No, eso lo voy a poner en la cabeza para enfriarme porque estoy viendo que aquí hay. Ahí en el Parlamento piensa que el P2P es donde está la infracción de derechos de autor en España. Yo estoy viendo que es la Universidad de Girona. Entonces aquí hay un nido de infractores. ¿Sí? Bueno, bases de datos muy brevemente. Voy a ir acelerando. Hemos visto lo más importante, que es quién es titular, cómo se ejercen los derechos. Las bases de datos son poco raras porque no tienen ninguna originalidad o pueden tenerlo, pero muchas veces son grandes cantidades de datos, datos fotográficos, datos de salud, datos medioambientales. Entonces, lo que tiene protección, bueno, no estoy hablando de programas de ordenador, estoy hablando de los datos que están dentro de la base de datos. Lo que tiene protección es el conjunto general de todo esto. Es el esfuerzo de ponerlo bien, de hacerlo organizado, estructurado, con campos, con lo que sea. ¿Vale? Y lo que prohíbe la ley no es reproducción, transformación, distribución, no. Lo que prohíbe es la extracción y la reutilización de los datos. ¿Okay? Es decir, si la universidad tiene una base de datos, médicos, por ejemplo, y lo pone en la web o por error lo publica, está prohibido a terceros acceder a esa base de datos y coger todos o gran parte de esos datos. Coger uno o dos ejemplos, no. ¿Sí? Por tanto, cuando habláis, pensáis en vuestra cabeza en base de datos, no pensáis tanto ni como patentes, cero, tampoco derechos de autor en ese sentido tradicional. Hay que pensar en la cuestión de acceso a la base de datos y utilización de los datos. ¿Sí? Y muchas veces los clasificados del periódico es una forma de base de datos. ¿Sí? Está prohibido copiar los clasificados de La Vanguardia y pegarlo en una web de clasificados. Porque es acceso a la base de datos. Un clasificado en sí no tiene ninguna originalidad. No es una obra protegida. Pero el conjunto de la venta de coches de Girona, de marca no sé cuánto, sí que es un conjunto, una base de datos, y tiene protección particular. ¿Okay? Lo mismo en el ámbito académico. ¿Okay? Entonces, es una forma un poco de protección. Pero las bases de datos cada vez más tienen valor, ¿no? Sobre todo con eso de Big Data, las transacciones económicas, datos estadísticas. Y por tanto, no es algo que, bueno, salvo que estemos parte del Open Data, que nos pensamos que los datos deberían ser públicos, lo comparto esta filosofía, hay otros que dicen que no, que hay un trabajo académico aquí, un trabajo de investigación. No son datos brutos, sino datos un poco tratados, inteligentes, digamos, y por tanto es algo que a lo mejor vamos a tener una explotación de esta base de datos. Entonces, busca hablar con la OIT, qué protección tiene esto, lo hacemos con data o buscamos una empresa o alguien que quiera explotar esa base de datos. ¿Vale? Hay algunos límites muy breves a estos derechos que parecen tan estrictos. Primero es el temporal, que duran la vida de vuestra vida y 70 años más. Hollywood ya está pidiendo 99 años, porque Mickey Mouse está a punto de caer en el dominio público. Luego hay unas excepciones, supuestamente a favor del de acceso a la cultura, al conocimiento, que cada año lo hemos más reducido. Y con la reforma de octubre, peor. La copia privada, es decir, hacer fotocopias para casa, hacer una serie en YouTube, hacer una copia y compartir con los amigos, tampoco es una infracción. Evidentemente, hacer una copia y poner una red de P2P, eso sí, porque la copia mía es copia privada, es permitida, pero la comunicación pública a través de P2P, no. ¿Vale? La reproducción para fines académicos y de investigación, evidentemente todo lo que es fotocopia y dentro del proyecto de I+D no hace falta pedir autorización, se puede hacer. Libros enteros, no estoy muy convencido. Hay una remuneración a los autores a través de las famosas entidades de gestión. Los periódicos, los temas de crítica, los blogs, eso también pueden reproducir sin necesidad de autorización, ¿no? En algunos ejemplos. Bueno, y los préstamos, evidentemente, en la biblioteca.
Entonces,
¿sí?
¿Por qué han cerrado Google News?
El Google News.
Porque no les dejaban.
Porque Google no es un periódico. No, Google no es un periódico, Google es un buscador. Entonces, no tiene derecho a reproducir los artículos del País, de la Vanguardia.
¿Son las dos frases del principio?
No, pues realmente ellos se quejaron que hasta estas frases y el título tienen protección por derechos de autor. Y por tanto, Google no tenía derecho de reproducirlo. Y hay sentencias en Alemania, Bélgica, que apoyan esta. Yo no comparto, pero los tribunales han dicho que sí, que el título y el fragmento que publica Google es suficiente, el thumbnail, no la pequeña imagen, es suficiente para constituir una infracción. Y por tanto, si Google quiere hacer esto, tiene que negociar un acuerdo con los periódicos. Y lo que he hecho en Alemania, la misma regla, Google se puso de acuerdo con el gremio de los periódicos y Google News, ningún problema en Alemania. En España no hay acuerdo porque los periódicos son lo que son y no quieren que pasen por Google para entrar en su página web. Creo que es una mala idea, pero bueno, es. Y la ley fue justamente cambiada por eso. Es decir, los agregadores de contenidos requieren la autorización de la fuente original para poder hacer la agregación. Sí, yo sé, perplejo. Vale, avanzando. Resumen, derechos de autor, automáticos, internacionales, sin registrar, sin formalidades, ¿no? Gratuitos. No olvidar que protegen la expresión de una idea, es decir, lo que está expresado, lo que está escrito, no la idea detrás, que se puede utilizar libremente, ¿sí? Y restringen algunas cosas específicas, la copia, la distribución, la reproducción, ¿sí? No limitan la utilización de esta idea, de ninguna manera, justamente, si no, vosotros no podéis vivir. Claro, entonces, a nivel de software, se puede analizar un software y crearlo de nuevo. A nivel de metodologías, lo que sea, se puede analizar una metodología, un método, un procedimiento, lo que sea, pensar y crear otro nuevo en base a ello, ¿sí? Y ya está, para el software, lo que estáis metiendo en software, se puede hacer la ingeniería inversa, probablemente buscar interoperabilidad y cosas así, ¿vale? Aquí comento muy brevemente el tema del registro. No es necesario, es útil, porque demuestra la conciencia pública de la existencia de la obra y de quién es el autor. El C también es muy útil porque es un poco un pequeño aviso. Cuidado, alguien va a reclamar derechos. Y hasta hoy en día se están montando cada vez más estas medidas tecnológicas de protección. Ya el control de la copia de los CDs, tenemos el derecho de acceso a la tecnología, para impedir el plagio o básicamente el compartir en las redes, ¿no? Las sanciones, ¿cuáles son? La caja. El uso con ánimo de lucro. En efecto, el legislador es peor que una riña, peor que pegar a su compañera o su esposo. Sí, es penal. Bueno, primero es una infracción de derechos de autor, es decir, ¿sí? El civil. El derecho de autor, con obligación de cese, ¿no? De requerimiento, hay que cesar esa actividad y además hay que pagarme los daños y perjuicios de haber hecho esa infracción. ¿Sí? Pero también se puede ir a denunciar a la policía y decir, mira, esta persona está infringiendo mis derechos, está lucrando, hay que demostrarle el lucro y por tanto, Mossos de Escuadra y secuestramos a sus equipos y hacemos todo por procedimiento penal. ¿Sí? Y por tanto, no es tan simple, digamos. Hay que tener un poco de cuidado. Evidentemente, la universidad tiene alguna forma de protección, porque lo que hacéis supuestamente no es con ánimo de lucro. ¿Sí? Segundo, ahí tenéis todas estas excepciones a favor, las pocas excepciones que os quedan, a favor de la investigación científica y la docencia. ¿Sí? Y por tanto, no debe ser un riesgo muy grande aquí. Pero bueno, hay que tenerlo un poco en cuenta. ¿Okay? A ver, voy corriendo. La verdad que, patentes, ¿qué pasa? Diferencia. La patente protege la utilización de una idea. Eso es muy diferente de lo que dije del derecho de autor. Lo que el derecho de autor impide es copiar, distribuir, comunicar y transformar. ¿Sí? Lo que impide la patente, cuando uno tiene patente sobre un método, el mismo método, es impedir que se utilice ese método para crear un producto. O sea, una fórmula química, por ejemplo. ¿Sí? O hacer una funcionalidad de software que se puede patentar en cierta manera, ¿no? Entonces, es muy diferente lo que da esa protección. Además, requiere las formalidades de solicitud, de registro, de territorio, de todo eso. Interesante que al final en la ley de patentes, tanto a nivel europeo en este caso, pero también en la ley española, hay varias cosas que están excluidas de la patentabilidad. Y veremos que muchos están excluidos de la patentabilidad porque también gozan de la protección por derechos de autor. Por ejemplo, descubrimientos. Si estamos descubriendo algo, no estamos inventando nada. ¿Sí? Las teorías científicas. O sea, una teoría no es una idea aplicable. Una vez que la aplicas, sí, pero una teoría en sí, no. ¿Sí? Método matemático. Es un algoritmo. Un algoritmo no es todavía una invención. Es un proceso mental. Luego, si este algoritmo matemático lo aplicas a un procedimiento químico, lo que sea, ese es patentable. La aplicación del algoritmo. El algoritmo en sí no es algo que se puede patentar. Y por eso muchos dicen que el software, que es puro algoritmos, no se puede patentar, porque son algoritmos matemáticos. Pero la aplicación de un software al frenaje del ABS del coche, eso sí es patentable. ¿Okay? Evidentemente las obras literarias y científicas, porque son creaciones culturales y no con aplicación industrial. Los planes, métodos de ejercicio de actos mentales, juegos, todo eso está supuestamente excluido de la patentabilidad. Son cosas intangibles que pertenecen al mundo mental, al mundo científico o literario y no a la creación industrial. Y agrega los programas de ordenador. ¿Sí? Entonces, supuestamente está excluido la patentabilidad del programador. No sé si en la cápsula anterior lo comentaron bastante, imagino que no voy a entrar en detalle. Pero en la limitación, como acabo de decir, es el software como software no se protege. El software que sirve una función técnica para resolver un problema, eso se puede proteger. Pero no es el software que está protegido. Es el proceso de aplicar el software a este problema. ¿Sí? Entonces, el mismo software lo aplicas a otra cosa y no está patentado. No tienes la protección. ¿No? Bueno, se está potenciando. Hay todo un debate sobre a favor en contra de la patente del software. Lo comento porque el software es ese bicho raro que entra dentro de lo que es la intelectual y la industrial. ¿Okay? Y sobre todo lo comento porque me encanta el dibujo que tengo aquí, que son los patent trolls. Son los patent trolls, que son gente que tiene patentes sobre métodos o procedimientos, la mayoría implementado en software, y luego mandando cartas muy feas diciendo: tú estás infringiendo mi patente, me debes 2 millones de euros. ¿Sí? Y al fin y al cabo no es ni vendido, ni aplicación industrial, ni nada. Entonces, estamos viendo en España cada vez más, empezamos a recibir cartas de este tipo de gente, de Estados Unidos sobre todo, porque es una práctica americana, y únicamente un toque de aviso, pero si estás en el mundo puro de software puro, aplicado a algoritmos matemáticos y en investigación, no hay problema. ¿Vale? Descanso. ¿Vale? Eso, tabla aquí únicamente es un poco resumir ese abanico de protecciones que he comentado hoy, enfocado a la intelectual, pero protegen diferentes elementos de lo que producimos, del resultado. ¿Sí? Un resultado puede tener, por ejemplo, básicamente el concepto, la idea práctica. ¿Sí? Las primeras versiones pero la primera idea, el concepto que tenemos. Esto quizás por la patente. Sí, es una idea práctica. ¿sí? Luego, cuando reducimos a, en la práctica, cuando escribimos, ¿sí?, en un código o en un paper, este tiene protección por los derechos de autor, ¿sí? Y los dos tienen protección por la confidencialidad. Si no está comunicado y está dentro de un proyecto que tiene esas condiciones de confidencialidad, tiene esta protección por lo que es secretos industriales o confidencialidad, ¿sí? Y finalmente, evidentemente, una vez que tengamos este resultado, tenemos esta protección, lo podemos licenciar, como comentó el compañero, podemos licenciar o ceder a una empresa o a una persona. Y en ese contrato podemos imponer condiciones, que se puede hacer así, hasta se puede hacer en España, pero no en Inglaterra. Se puede hacer durante 5 años, pero luego me lo voy a proyectar. Se puede hacer con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, según las condiciones que contractualmente queréis establecer. La explotación tiene una protección contractual, de lo que dice la licencia. ¿Alguien usa software? ¿Alguien ha leído una licencia en algún servicio? Nada, clic, 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 no, acepto, instalo y acepto. No dice ahí que habéis hipotecado la casa, que habéis vendido la suegra, ni nada de ese estilo, ¿no? Bueno, hay un australiano que había puesto que el primero que me contacta le doy $600 australianos. Tardaron, no sé, 1 año y 6 meses hasta que alguien me manda un email diciendo, acabo de leer tu licencia.
Yo encontré una licencia que al final decía que le prometías a tu
mujer. Bueno, listo. Bueno, hay una licencia de software libre que dice, you won't do evil. Imaginas, no se puede utilizar para finales del mal. No sé lo que es, pero hay cosas raras. Vale. Y bueno, evidentemente, todo eso, cuando lo aplicamos a nivel comercial, cuando lo vendemos o licenciamos o creamos una EBT, ¿no?, un spin-off, le damos un nombre, le damos un signo, le damos una identificación. Entonces, este se puede tener una protección por la marca. Entonces, todo lo que generáis, si lo empaquetamos de esta manera, cuando estudiamos, cuando desde la OITT estudian la valorización y la transferencia, es lo que tienen en cuenta. ¿Cuál es la protección que tenemos? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? ¿Qué es la mejor manera de proteger y luego de licenciar para la mejor explotación? ¿Sí? Y justamente lo que quiero comentar. ¿Okay? A ver, esto ya lo habéis hecho. ¿Sí? Sabéis quién es el titular del PFC y sabéis un poco el régimen de copropiedad, hay que negociar la copropiedad. Entonces no voy a entrar. ¿Okay? Lo que sí quiero comentar brevemente, porque me queda poco tiempo, es una vez que tenemos este resultado, ¿sí?, ese informe, esta base de datos, este software, lo que sea, o la mezcla de todo esto, ¿cómo vamos a explotar eso? ¿Cuáles son los diferentes regímenes o posibilidades para explotación? Porque al final, claro, también es la idea de la universidad no solamente es generar conocimiento, sino transferir este conocimiento a la sociedad. Y por eso hay un montón de filosofías y un montón de diferentes opciones, ¿no? La forma habitual, de hecho casi la única manera de hacerlo, en propiedad intelectual, es la licencia. ¿Por qué digo la única manera? Básicamente hemos visto que los derechos morales no lo podemos ceder, eso los tenemos, ¿ok? Y cuando hablamos de derechos de autor, al fin y al cabo son derechos que tienen una vigencia de la vida más de 70 años. Entonces no hay un bien de composición. Hay un bien intangible, pero no poseemos. No es como el coche que vamos a vender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre? Nunca se habla de vender los derechos de autor. Y no debemos hablar de vender un software, que es totalmente incorrecto. Vendemos el CD donde está el software. Lo que hacemos es una cesión, hablamos de una cesión, otra palabra es licencia, una autorización, ¿sí?, de uso o de ejercer los derechos que tengo. ¿Sí? Es por eso que cuando hablo de la cesión presunta de la ley del empleado al empresario, es una cesión de los derechos de explotación. Es decir, la persona que ejerce sus derechos es el empresario. Cuando vosotros hacéis un artículo 83, un encargo a la empresa, la empresa dice, te estoy poniendo 1.000.000 euros en la mesa, ojalá, mira, estoy poniendo 10.000 euros en la mesa, ¿sí?, y tú me cedes los derechos de autor sobre los derechos de explotación sobre este software o este resultado que tú me has creado. Eso es lo que es la licencia, es una cesión, diciendo, en vez de yo ejercerlo, tú lo ejerces. ¿Okay? Hay que tener mucho problema, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, primero la ley dice que tiene que ser por escrito y firmado por el titular, lo básico. No. La complicación, o lo bueno, lo flexible de los derechos de autor, es que se puede desmenuzar, cortar, pegar de muchas maneras. Por ejemplo, la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. Exclusiva significa que yo te doy la exclusividad de uso de este software o de este informe. Yo no puedo usar más. Perfecto. Ahora es tuyo. Es lo más cercano que tenemos a la venta. La sesión es exclusiva. ¿Sí? También puede ser no exclusiva. Es decir, yo te doy la autorización de uso de este informe. Pero también a ti, y a ti, y a ti. Esto, la licencia de Windows, es lo típico. Si Windows existe, hay una obra maestra que forma una versión de Windows y está licenciada a todo el mundo para instalarlo en su portal. ¿Sí? Estas son las licencias no exclusivas. Las licencias software libre, eso de Firefox o de TDF Create y todo esto, son licencias que dicen tú y tú y tú y tú y tú, vosotros tenéis derecho de uso, de explotación de este software. Y agregan cosas más interesantes también. Pero son licencias no exclusivas, que significa que todo el mundo lo puede hacer, los que reciben la licencia, pueden hacerlo en común con todos los demás. Pero también se puede ir cotando. Puedes decir, yo te cedo el derecho de reproducción, pero no te doy el derecho de transformación. Es decir, esta obra tú lo puedes publicar, editar y vender en las librerías, pero no la puedes traducir a otro idioma. ¿Sí? Entonces me reservo el derecho de la explotación del mercado francés o inglés o japonés. ¿Sí? Entonces, no sabes, cuando cedes los derechos sobre un artículo de publicación, lo que sea, no permites la transformación de ese artículo. Sobre todo para proteger la reputación científica, la integridad científica del paper, ¿no? Entonces, cuando firmáis el acuerdo con la editorial o el journal para la publicación, es ceder la reproducción y la distribución, pero no la transformación. O a la empresa en donde tú creas esta obra para la empresa, le cedes el uso en el sentido de reproducir y ejecutarlo, utilizarlo, pero si quieren el código fuente para transformarlo, ¡oh, y que paga más! No, el derecho de código fuente es mucho más, hay que pagar más. O te cedo el derecho territorio para España, pero si quieres venderlo allá en Inglaterra o en Alemania, me pagas un poquito más, por favor. ¿Ok? Entonces vamos cortando el mercado. También para finalidades. Se puede compartir bajo licencia o una obra con la Universidad de Vigo o la Juan Carlos, ¿sí? Para finalidades no lucrativas o de investigación, pero no para la explotación industrial. ¿Sí? Porque entre universidades somos todos amigos y hermanos, hacemos un trabajo en común, colaboramos y queremos crear más conocimiento y compartirlo más. ¿Okay? Pero si alguien hace dinero, no, yo quiero participar en eso. ¿Sí? Entonces, si luego se va a licenciar a una empresa industrial que va a explotar este software, este informe, este base de datos, no, en ese caso, tienes que volver a hablar conmigo y decir, mira, yo tengo un cliente interesado, alguien interesado en explotarlo industrialmente. Mira, ahora sí te digo, yo tengo una licencia de producción, de uso, lo que sea, y me pagas una regalía por la cantidad de ventas que haces. ¿Ok? Y la duración, te puedo decir, es para 6 meses, es para un mes, es para 6 años, es para mi vida y los 70 años. ¿Sí? Es lo que quieren la empresa que ha pagado tanto dinero en la mesa, ¿no? Muy importante eso. Entonces, es muy flexible, es una herramienta, sí.
En cuanto a la duración, lo digo porque alguna vez, cuando has publicado algo, te dicen, ¿cedes derechos de reproducción exclusivos a perpetuidad?
Sí, perpetuidad, sí.
¿Tú puedes cambiar la licencia en mitad de esa duración?
Depende de tu inversión.
Si
tú lo has cedido en exclusiva, ¿sí? En perpetuidad, es un poco como si vender el coche, ya lo he vendido. ¿Okay?
No, si es exclusiva a perpetuidad.
Exacto.
Derechos no exclusivos a perpetuidad.
Perfectamente. Es muy fácil.
A mitad de decir, cambiar de...
Perfectamente, ningún problema. Es decir, yo a ti que he licenciado, si te he cedido en exclusiva, y tú, esta versión que tienes, haces lo que te da la gana durante la perpetuidad, la vida más que tenga, más dominio público, ¿sí? Pero yo sigo siendo titular de los derechos. Yo te he cedido un derecho de uso, de no exclusiva, específicamente, en producción. ¿Sí? Yo puedo acceder a Ferran aquí o a los compañeros. Y puedo cambiar la licencia. Pero sí. ¿Ah? Pero, no. A ti te puedo volver a dar otro tipo de licencia si quieres.
¿Te exigiendo?
No, pues si ya lo tengas en perpetuidad, no te puedo cambiar. Es un contrato.
Una vez cedidos.
Está cedido el caballo,
por la duración que sea.
Correcto, pero... ya está. Ya no tiene sentido. Ahora, si tú vuelves a decir, Marco, me lo diste para usos académicos. Ahora, a perpetuidad. Ahora, mira, tengo un EPT que está interesado en hacer una explotación. ¿Quién verás? Yo no. Perpetuidad, usos académicos no lucrativos, pero si quieres comercialización, te doy 5 años. A ver si quieres un poquito más. ¿Ok? Negociamos un poco el precio. ¿Sí? Y es por ejemplo, de software libre, hay muchos, hay versiones que son gratuitos de software libre, compartir, modificar todo esto. Ah, pero si tú quieres la versión que es un poco mejor, que tiene unas funcionalidades adicionales, eso pasa a ser propietario, privativo, derecho, licencia habitual, entonces te pago. Entonces ahí tú puedes ir haciendo diferentes tipos, de, siempre que sean no exclusivas. Si las has dado en exclusividad, no la tienes más para dar o para ceder. ¿Ok? A ver, basado en eso, ¿qué es lo que buscamos para esta exportación? Bueno, hay diferentes modelos de negocio. El modelo de negocio habitual, que es la licencia propietaria, es un poco como una licencia patente, es decir, económica, comercial. Yo te doy el dinero, yo te doy el documento o trabajo, la base de datos, lo que sea, el resultado. No lo puedes distribuir al tercero, lo tienes que utilizar tú y puedes pagarme una regalía, pagarme un fico, pagar lo que sea. ¿Sí? Está todo el modelo libre, los compañeros de Sitge, que con todos esos sistemas geográficos libres, son muy keen, muy a favor de todo esto. Las universidades españolas están cada vez más haciendo diferentes tipos de explotación libre. Eso significa que no necesariamente gratuito, pero ofrecemos a la comunidad o a todo el mundo los diferentes derechos de uso, reproducción, modificación. ¿No? Luego, pues decir, no, te doy una licencia para que tú lo tengas en un CD y lo instalas y lo utilizas en tu negocio. ¿Sí? O al contrario, no, lo pongo en la nube y tú accedes al software o al documento o al informe o a la base de datos y tú utilizas las funcionalidades que yo te pongo en la nube. Dos casos muy diferentes. ¿Sí? Y cosas mixtas. Es decir, una parte te doy para la empresa y para el motor lo guardo, lo pongo en la base, en la nube. O viceversa, te doy parte del informe, pero si quieres saber cómo implementarlo, tienes que contratarme bajo el artículo 83 para contratar los servicios. Contrato entrega de un resultado y consultoría o asesoramiento o lo que sea. ¿Sí? O ese tipo. ¿Vale? Bueno, lo de propietario es vender licencias, esto lo conocemos todos porque sufrimos la compra de Windows, el Office y todo esto. Evidentemente va con todo lo adicional, los servicios de consultoría, asesoramiento y todo aquello, ¿no? Y tiene sus ventajas y sus ventajas, lo dejo ahí, aquí. Lo que quiero mostrar un poco es los principios de lo que es libre, porque es particularmente específico al mundo de la propiedad intelectual.
Pero esto libre, es decir, por ejemplo, yo entiendo, si por ejemplo, monto algo científico, tipo por ejemplo una calculadora que suma una tontería,
sí.
Es científico.
Sí.
Esto y lo cuelgo libre.
Sí.
No puedo colgarlo, o sí, porque lo he de pasar a la universidad. Y la
no,
universidad,
se pide al señor.
Aunque sea científico.
Aunque sea científico. Las ideas que están detrás.
Sí.
Pero a salvo que estés bajo un marco de
libertad de esta idea. No puedo hacer nada. Es decir, yo se lo doy aquí a la universidad y digo, si lo queréis colgar, lo colgáis.
Correcto.
Y ahora ya no me pongo.
Entonces, eso es lo que es. Sería en un vacío. Básicamente, es decir, si no hubiera política de propiedad intelectual, si no hubiera la oficina del OIT, eso es lo que se tendría que hacer.
Pero que no sea ni para explotar, simplemente para hacerlo libre.
Para hacerlo libre, sí. Libre es explotar, ¿eh? Es una forma de explotación. Es una explotación comercial. No, cualquier exportación, explotación, normalmente requiere pasar un procedimiento porque la ley de ciencias no se lo obliga. ¿Sí? Y entonces, lo que tú dices es lo que pasa en el vacío. Lo que pasa es que tenemos una oficina, la OITT, tenemos una política, estamos haciendo una política, donde te dan todo el soporte para hacerlo bien. Y una cosa es hacerlo. Hacerlo bien es el apoyo, analizarlo, hacerlo bien, asegurar que estás cumpliendo todo lo que tienes que cumplir y luego buscar la mejor difusión posible. Es decir, situarlo en GitHub donde tiene que estar, protegerlo o no con una marca, darle un nombre, asegurarnos que los avisos de autoría están bien hechos, ¿sí? Todo esto. Y darle la difusión con el apoyo de la oficina de transferencia, porque es lo que están para ayudar a transferir. ¿Okay? Entonces, claro, mucha gente, muchos proyectos, muchos investigadores, lo cuelgan y ya está. ¿Okay? Claro, un tercero que quiere utilizar este código, ¿qué certeza? ¿Qué ¿sabe si está bien hecho o no? Muchas veces vemos un montón de proyectos libres donde no hay ningún aviso de autoría, no sabemos de dónde viene, cómo es. Claro, yo... Si tengo otro proyecto de software libre, me da igual, lo utilizo y me arriesgo. Yo, Samsung, quiero utilizar esa funcionalidad para mi teléfono móvil, yo no lo toco. porque yo no tengo ninguna certeza que IBM no me van a mandar un email diciendo, perdón, este código que mi empleado colgó ilegalmente en GitHub es mío. Entonces, perdón, tú no puedes utilizar eso. Por eso que, hay que hacer, se puede hacer lo que quieras, pero hacerlo bien permite la buena difusión.
Hay tantas confusiones como si es matemático, no se puede, cuando hemos hablado de las partes de matemáticas, ¿no? Fórmulas matemáticas, expresiones.
Eso es patente,
software, sí. Eso es algoritmo.
Eso es patente. Cuidado, sí, sí, patente. Sí. Es decir, el problema de lo que son algoritmos matemáticos, y sobre todo el software, que hacéis mucho de esto, es esta dualidad que tiene. ¿Vale? Por eso que quiero insistir que bajo derechos de propiedad intelectual lo que está protegido es el código que tú cuelgas en GitHub o cuelgas o utilizas o tú liberas bajo esto, ¿vale? Y lo mismo para un documento, lo puedes bajo licencia Creative Commons, ¿sí? Para permitir a gente difundir este informe. Pero las ideas que está detrás, la fórmula matemática, el algoritmo, el conocimiento que está detrás, esto está libre, salvo que tenga una patente. La patente puede impedir el uso de la idea que está detrás, ¿vale? Eso es importante entender esto. Entonces, ¿qué significa libre? Libre no significa el Far West, el lejano oeste. Libre significa que esos derechos que tengo o que tiene la universidad se ceden a la comunidad o a todos, permitiendo usos que normalmente serían restrictivos. La ley por defecto es todo derechos reservados. Si yo cuelgo algo en GitHub, como tú decías, hasta con la permiso de la universidad, si no pones ninguna licencia, es todos derechos reservados, all rights reserved. Si no está cedido, si no está prescrito. Por eso que es esencial establecer exactamente lo que está cedido y bajo qué condiciones. Y por eso que hay un montón de esas licencias libres y se puede seleccionar libre y también en Creative Commons por lo que son condiciones. Entonces, hay diferentes tipos de licencias, pero todos dicen la misma cosa, más o menos. Uno, libertad de utilizar. Dos, libertad de copiar, transformar, distribuir y comunicar al público. Es decir, los derechos que hemos hablado es lo que cede la licencia. Y si lo leéis algún día, si queréis leer la GPL o leer una de estas licencias, dice exactamente eso. Se concede a todo mundo el derecho de utilizar, bla, 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 bajo estas condiciones. ¿Vale? Libertad. No habla de dinero. Habla únicamente de libre uso, explotación de estos derechos que hemos hablado. ¿Vale? Montón de licencias, algunas que los conocéis, estáis utilizando software libre sin saberlo. Dicen diferentes tipos de cosas y tienen diferentes tipos de sabor, digamos. ¿Okay? Sobre todo quiero comentar aquí que hay dos elementos, y uno es muy importante en el mundo de la gestión pública. Hay libre y libre, y luego hay libre y menos libre. El libre y libre es yo te cedo todos esos derechos, ¿sí? que todos pueden compartir, y no impongo ninguna obligación. O casi ninguna. Sí, guardar mi autoría, ya está. Esas son licencias permisivas. Entonces, DSD, MIT, son esas licencias bien americanas, de universidad americana. Coger el código, modificarlo, incorporarlo en mi proyecto, cerrarlo, binario, lo que sea, ningún problema. Otros son libres, pero tienen algunas obligaciones. Y la mayor, más conocida es la que se llama copyright. Es una obligación que dice, si tú reutilizas este código y lo redistribuyes, tienes que mantener la misma libertad que yo te he dado. Es decir, lo mío es libre, si tú lo utilizas, lo tuyo también tiene que ser libre. ¿Sí? La llaman virus, la llaman efecto XZ. Es un poco reciprocidad, si quieres, o herencia, por lo que hace el código. La obra derivada, la obra que utiliza, herede las mismas características que la licencia original, ¿no? El copyleft. Entonces, la más famosa es la GPL, la New General Public License. Hay otras. Pero las administraciones públicas europeas les gusta mucho este concepto, porque tienen la idea de que luego, si con los fondos públicos se ha creado un código, se ha creado un informe o lo que sea, una base de datos, claro, lo ponen a disposición de la comunidad. Lo que no quieren es que la horrible empresa venga, coge esta cosa, lo cierre y luego lucre en base a eso. A mí me parece ridículo. Lo que quiere el gobierno es que las empresas lucren para luego fomentar el empleo, pero bueno, ese concepto no lo tienen muy bien. La idea es que si una vez libre se tiene que mantener libre, ¿vale? Eso es lo que es copyleft. Pero no todas las licencias son copyleft, hay muchas que son permisivas. Si trabajáis con Ruby, trabajáis con programas de estilo, o Mozilla, hasta Mozilla, no son copyleft. Lo digo porque es importante. ¿Por qué? Porque en la ley del marco nacional en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el artículo 16 dice que las administraciones públicas pueden poner a disposición del público las obras de los que es titular. Es decir, Girona puede publicar el código como se le da la gana, bajo estas licencias, siempre que sea copyright. Estoy parafraseando. Pues básicamente es obligación de la administración pública utilizar una licencia copyright. ¿Por qué? Porque ese artículo dice que tiene que prohibir la expropiación por parte de ese copyright. ¿Okay? Es decir, necesita este pisca, este elemento de copyright. ¿Okay? Y eso para mí se aplica también a la concesión de licencias de resultados de la I+D. ¿Okay? Sin perjuicio de lo que pueda decir la licencia sobre adjudicación directas, indirectas, ese tipo de cosas. Pero si la decisión de la universidad es liberar un software y bajo, o un bien, hasta un informe, base de datos, cualquier cosa, bajo licencia libre, para mí es obligatorio mantener este grado, un grado de muy muy fuerte, con un grado de copyleft. ¿Okay? Pensadlo. Eso ya, solamente quizás con Ferran vamos a organizar un elemento de difusión sobre esto, porque es un concepto importante en ese elemento. ¿Vale? Modelos de negocio sobre software libre o contenidos libres, hay un montón. Ya no es perder cualquier tipo de ingresos, al contrario, es fomentar la reutilización. Y muchas veces estamos viendo que el software o estos bienes es una parte del know-how, del conocimiento. Y lo que nos reservamos es lo que tenemos en la cabeza. Y el valor que estamos viendo de un proyecto tecnológico no es necesariamente el software o el resultado tangible que estamos dando a la empresa, sino el conocimiento que tienen los investigadores, que tienen el equipo de trabajo. Y muchos MBT que estamos viendo montan negocios en base a un software que es público. Pero lo que van con las personas, van con las personas que tienen conocimiento en la cabeza, y entonces venden servicios, venden asesoramiento, venden consultoría, venden adaptaciones, venden todo el know-how necesario. Igual que una patente, se puede tener una patente y va con su know-how. Bueno, obligación, entonces, muchas veces el modelo se basa en la explotación del conocimiento que va asociado con el resultado también, tangible. ¿Sí? ¿Se entiende un poco ese concepto? No está seguro. Es decir, lo que dicen es, mira, el software lo puedes tener bajo una licencia que te permita hacer lo que quieras, o este informe, esa base de datos, puedes acceder a esa base de datos libremente y utilizarlo, pero si tú no tienes los conocimientos particulares que tengo yo, no te va a servir para mucho. Porque es muy complicado, o lo que sea, es muy específico para un sector particular. Entonces yo monto mi IBT o monto mi servicio, hacemos un 83, artículo 83, que se hacen servicios, es la transferencia de la parte intangible de lo intangible, es decir, del conocimiento, del servicio, del técnico, científico de la universidad. ¿Sí? Vale, nada más que decir esto, son ejemplos limpios. Creative Commons es un poco lo mismo en el ámbito del documental, de lo que es documentos, vídeos, gráficos y todo esto, ¿no? No hay que utilizar licencias de software para esto. De hecho, la página web de la universidad está en Creative Commons, ¿no? Es la non-commercial.
Non-commercial, exacto.
La de ideas, sí.
Las tres, sí. Creative Commons es una marca, básicamente, para un tipo de licencia. Y dentro de esto hay varios tipos de obligaciones. Lo mismo que el software, hay licencias que son meramente de reconocimiento, que lo único que te obliga es reconocer el autor o la autoría del documento. Sí, de la foto. Si puedes utilizar estas fotos de Flickr o de donde sea, de la Wikimedia, para cualquier finalidad, siempre que abajo pongas mi nombre. Eso es bueno. Hasta las prohibiciones. No usos comerciales, no modificar, o lo copyleft, que es el último, es si lo utilizas, tu trabajo también tiene que ser libre, para que ampliamos esto. ¿Sí? Entonces yo creo que la universidad tiene la
parte igual. Las tres primeras.
No comercial.
No comercial y sin más de ellas. Això ho veureu en el peu de les pàgines de l'UDG.
Sí, de hecho,
sí. Y l'accés
a... Luego se mezclan, ¿no? Y de criterios, como buenos matemáticos, y la que tiene la universidad, si me acuerdo bien, es esta, ¿no?
Es la tercera.
Es esta, sí. ¿Ok? De hecho, lo tengo ahí abajo, por no se puede.
Es un
¿vale? Y vemos que hay muchísimos, y muchísimas universidades, sobre todo en Estados Unidos, se están utilizando Creative Commons para la difusión, que al final permitir la reproducción, permitir la adaptación, es una de las mejores maneras de transferir este conocimiento a la sociedad. ¿sí? Entonces, si no hay ánimo de lucro particular, mejor. De hecho, cuando hicimos la política de la UOC, dijimos, mira, todo lo que no se haga una explotación comercial dentro de X meses de su publicación, se liberará bajo licencia libre. Entonces hay como una ventana de explotación comercial, y si nadie está interesado en utilizar esa obra, no lo vamos a dejar en el cajón. No, hacemos un repositorio y vamos subiendo una vitrina o lo que sea, y vamos subiendo todos esos resultados, clasificados, ontología, lo que quiera, ¿no? Para asegurarnos que nadie está perdido en el cajón. ¿Vale? Pero hasta este momento hay una fase de estudio de valorización, a ver si hay un elemento de transferencia, si te interesa a las personas. Entonces es un poco la filosofía de Bob, que bueno, es la base. ¿Ok? No voy a entrar ahí. Preguntas. Luego lo comentaré, pero preguntas, comenta por favor.
El caso típico, ¿no? Somos autores de algunos papers. Sí. Supone que la titularidad la tiene, no se supone, no porque firmamos, y la titularidad la tiene la editorial.
Sí.
Todo esto del ResearchGate que te dice, dame el full paper. Entiendo que no lo podemos hacer. O...
El full paper no, el working paper sí.
Es que te piden el full.
¿Quién te pide el full, perdón?
El ResearchGate siempre te hace alertas, el no sé quién pues te pide, ¿me puedes pasar el full paper?
No, normalmente no, si está publicado, si está
publicado,
está publicado por el Science and Life o lo que sea, normalmente no, el full paper no puedes
no puedes distribuirlo como autor.
Correcto.
No lo puedes colgar en tu página.
No, hay dos cosas. Primero, lo que se hace muchas veces, se colga el working paper, es el mismo documento con cuatro palabras diferentes. Porque no es lo mismo que la versión final definitiva entregada a la vez. Lo otro es que muchas veces las editoriales que publican papers científicos, hay una cláusula que dice el autor se le permite colgar el working paper en su página web. ¿Vale? Además, pensar que la ley de ciencias nos dice que si está financiado con fondos públicos, hay una obligación de acceso abierto. De subir a un repositorio, que me parece una Dugit, ¿no es vuestro?
Sí.
De hecho, está listado, lo tengo por aquí. Y ofrecer el acceso dentro de un plazo y sin perjuicio de las exportaciones comerciales. Es decir, la regla por defecto es que las publicaciones científicas tienen que tener open access, acceso abierto. Y la universidad tiene una política de open access. Está por ahí en las bibliotecas. Está colgada en vuestra página web. Está ahí la open access. No sé si está muy difundida, pero es una política de open access que está muy conforme a la normativa española y la práctica europea, que las universidades han puesto de acuerdo en esto de open access, para asegurar justamente la mejor difusión, la mayor difusión del conocimiento, justamente, y es una herramienta para negociar con las editoriales y decirles, mira, perdón, yo tengo una obligación de open access. Entonces, tú no me puedes, yo te doy la exclusividad X tiempo, pero aparte de un plazo, yo lo pongo en el repositorio donde quieras, donde tú git, y estará disponible para todos, porque yo tengo obligación como personal de la universidad pública de hacerlo así. Y ellos no lo pueden negociar, no intentan negociar. Sí.
El problema de
esto
es que la realidad es
todo
distinta. A partir de ese momento sí que tenemos esta obligación en abierto, pero la mayoría de nosotros tenemos licencias con editoriales mucho anteriores, ya firmadas. Entonces tenemos que renegociar editorial con editorial.
Yo diría que sí. Sobre todo en aras a la mejor difusión de conocimiento. Es decir, filosóficamente diré que sí. Como abogado también diría que sí, porque tienes esa obligación para todos los investigadores. Pero filosóficamente también diría que sí. Porque yo estoy medio loco de software y de contenidos libres, pero también estamos en la universidad pública con fondos públicos. Y el open access debería ser la regla por defecto. Okay. Sin perjuicio de todo lo que hemos hablado de momentos de exclusividad para patentes o para conocimiento particular, está sujeto a confidencialidad. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Está todo clarísimo? ¿Se hago una pequeña examen ahora? Sí.
A mí me gustaría saber cuáles son los límites de la comunicación privada, también de la pública, y con, por ejemplo, ese uso de Moodle, por ejemplo.
Sí.
¿Uno sabe cuántos estudiantes o personas pueden acceder o hay un control? Pero igual puede ser un montón. Entonces, ¿hasta qué punto deja de ser comunicación privada si es comunicación pública? Y en esas plataformas que se cuelga tanto material que puedes tener derechos reservados, ¿cuándo responde el profesor, un docente, o si responde la universidad en ese caso, porque uno publica información con fines académicos para los estudiantes de la universidad, pero igual si tiene derecho reservado, o si es, se convierte ya en comunicación pública.
A mí me gustaría que la respuesta a esta pregunta. Es uno de los temas grandes de parte, sobre todo que la Universidad de Barcelona y la UAB están pagando no sé cuántos millones a Cedro para justamente haber colgado un montón de artículos en el campus. A ver, primero, la cuestión de lo que es privado y público no es tan muy claro. Hasta han dicho, por ejemplo, el consultorio del dentista o el dormitorio de habitación del hotel son lugares públicos y, por tanto, si se hace una comunicación de una radio o de la televisión o de un artículo, lo que sea, es un ámbito público porque pagando acceder, o contratando se puede acceder. No es un ámbito privado doméstico en ese sentido. Entonces la ley está intentando mover, limitar ese mundo privado, realmente restringiendo muchísimo. Entonces, todavía no hay una sentencia ni nada, pero yo diría que un campus virtual es una comunicación pública. Aunque el aula sea restringido a determinados estudiantes, igualmente ese acceso como estudiante está abierto a todos los que se matriculan. Por tanto, el argumento sería que es una comunicación pública. Además, es un perjuicio del autor, porque si normalmente los estudiantes tendrían que comprar una copia de la revista, una copia del libro, es evidente que publicar libremente en el campus, particularmente en el sentido de cualquier estudiante accede, es un perjuicio del autor editorial. ¿Sí? Y ese es el argumento de Cedro, diciendo, la UAB pusiste no sé cuántos miles de obras abiertas en el campus, tu UAB, pero eran los profesores, pero la que responde es la UAB, ¿sí? Respondes pagando las cuotas de interés de gestión que corresponden a la publicación dentro del campus. ¿Sí? Entonces, la UAB contestó, sí, sí, pero el artículo 37 dice que yo tengo el derecho de publicar, hacer copias, reproducciones, a efectos académicos docentes. ¿Sí? Pero dice, sí, sí, pero fragmentos, no todo, y pagando la cuota que corresponde a la interés de gestión. Entonces, la reforma de la ley del octubre aclaró muchísimo, limitó muchísimo más, diciendo que se puede hacer objetos científicos, fragmentos, citando, todo, pagando XR, y no pueden ser manuales universitarios. Hay un detalle que no se puede, se puede colgar objetos científicos, pero un manual de editorial Anaya, lo que sea, eso no. Porque los estudiantes lo tienen que comprar. ¿Vale? Entonces, un Moodle. Un Moodle de la universidad es una comunicación. Un MOOC, abierto a todos, eso es una comunicación Moodle que grande como una casa. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Hacerlo bien, solicitar la autorización. ¿Sí? Entonces, lo que prevé la entidad de gestión, el sistema de entidad de gestión, es que no hace falta ir a cada autor o a editorial solicitar la autorización. No, no. Pagas la cuota anual a Cedro y tienes la autorización de subir al campus los artículos científicos que tú quieras, a efectos docentes. ¿Sí? Ahora, luego, tú te das cuenta que más de la mitad de esos artículos están bajo Creative Commons, te preguntas, ¿por qué estoy pagando a Cedro algo que ya estoy autorizado bajo Creative Commons? Ese es el debate que tiene ahora. Porque la UB es diciendo, el X% no estoy pagando al Cedro para cosas que son en Creative Commons. ¿Vale?
Y en ese caso la responsabilidad era...
Es la universidad. Es la universidad. ¿Por qué? Porque el personal docente es un oficial, es persona que ejerce su actividad en nombre de la universidad, corresponde a la universidad controlar lo que hacen sus profesores. Seguramente ahí va a salir pronto, estoy seguro, unos circulares, si no ya lo han hecho, a raíz de la UAB y la UB, diciendo a los profesores, descuélveme todo y vuelva a revisar uno por uno lo que publicáis. Porque a ver si hay Creative Commons, a ver si no hay Creative Commons, a ver si hemos pagado los derechos correspondientes o no. ¿Sí? Porque no quieren pagar 5 euros por cabeza. ¿Sí? ¿Alguien pregunta aquí?
Yo quería preguntarte si la divulgación es equivalente a comunicación pública,
sí.
Y si es así, ¿no existe un conflicto o contradicción entre el derecho moral de divulgación del autor y el derecho de explotación del titular?
No, la divulgación es la primera divulgación. Es decir, el hecho de sacarlo del cajón y ponerlo a disposición de terceros.
Pero eso es comunicarlo.
No, porque yo puedo divulgarlo a un compañero y decirle, yo te autorizo a divulgarlo a un editorial, que es una cesión de derechos. Es el editorial que lo comunica públicamente o lo distribuye. La divulgación en ese sentido es hacer algo que es privado y mío, hacerlo público en la medida que sea, es decir, a través de una editorial, a través de una revista, a través de YouTube, a través de lo que sea. Esa es divulgación, es la primera divulgación. ¿Sí? Entonces, mi derecho moral es decidir si esta obra que yo he creado la pongo en el público o no la pongo en el público.
Pero, por ejemplo, si tú estás en un proyecto de investigación en una universidad,
sí,
y hay que publicar unos resultados,
sí,
aquí, esa primera divulgación, tú puedes decidirla o no,
sí,
porque estás trabajando en la universidad, sí,
sí,
y tu contrato te obliga a divulgarla de alguna manera.
Correcto.
Por tanto, hay
una contratación. Tú puedes efectivamente decir, no, tengo, yo he hecho ese paper, y pero me llego a yo no creo que tenga un valor científico porque me queda pulirlo o hacer algo, entonces todavía no quiero que se devuelva. Ahora la universidad no te dice, no puedes, si lo haces para todos tus trabajos y para ti estás contratado, para decir, bueno, no, perdón, no estás cumpliendo tus obligaciones de crear resultados que se van a publicar por parte de la universidad.
Por tanto, en este caso,
hay un choque,
no existe,
el derecho moral es un choque,
no
porque muchas cosas.
Moral en este sentido,
sí, sí, no, existe, pero no sirve. Es decir, lo puedes ejecutar o utilizar. Lo que pasa es que luego choca con otras obligaciones que puedas tener laboralmente y la universidad públicamente.
Por lo tanto, se prima el derecho de explotación de la universidad.
No, se prima el derecho moral. Es irrenunciable. Si tú, como habías dicho, decías, este informe no quiero que se divulgue, lo puedes decir.
Sí,
incluso
si se ha hecho con dinero público.
Sí, 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 es un derecho moral del autor. Hay un conflicto de leyes. Y ya podría estar constitucional, a ver si esa ley de ciencias o lo que puede decir en estas obligaciones de acceso abierto, por ejemplo, cómo se hace coherente con el derecho moral. Pero hasta ahora, y además los tribunales interpretan la ley de propiedad intelectual a favor del autor. Sí. Si tú no quieres publicarlo, tienes el derecho que no se publique. Ahora, luego tú a las consecuencias. Sí.
Yo, si me permites, es que no acabo de ver la contradicción. Es decir, si tú no quieres publicar, no publicas y punto.
Bueno,
la cuestión es si a ti te dan dinero y si tú lo vas a publicar, entonces hay que publicarlo en determinadas condiciones.
No, devuelves el dinero. Tú dices, no quiero publicarlo, devuelves el dinero.
Ahora nos encontramos con los proyectos de investigación. En los proyectos de investigación ya tenemos una cláusula que dice que eso se tiene que publicar, que esté en open access, etcétera, etcétera, y cada vez vamos más para aquí, ¿no?
Sí.
Mi pregunta o reflexión no sé es si no estamos volviendo un poco al punto de origen, es decir, todo esto, como has explicado muy bien, viene de unos privilegios de los editores, ¿no? En Inglaterra, en la Edad Media, se ha ido cerrando, ¿no? Protegiendo, y ahora estamos volviendo a la cultura en abierto, ¿no? Entonces, para este viaje, no sé, es un poco paradójico, ¿no? Estamos volviendo todo en abierto, ¿no? Entonces,
No.
En el momento en que estamos, por ejemplo, limitando el acceso a medicamentos en el tercer mundo, basándonos en la propiedad intelectual, es decir, que hay un interés público muy importante en que todo esto se rompa y explote y haya un acceso real al conocimiento, no sé, estamos enquistados en un paradigma que está obsoleto, ¿no?
Bueno, el marco legal sí, es decir, no, hay que pensar que todo lo que es open access y el software libre y todo esto es decisión voluntaria de los autores. Lo que pasa es que la ley pone un marco de actuación y la ley es excluyente, es decir, otorga monopolios al autor, al editorial. ¿Sí? A partir de ahí, en el segundo nivel, luego la gente decide si abrir o no. Pero el péndulo es históricamente es así. Ha sido así, es decir, en los tiempos griegos y romanos no había propiedad ni del autor. Al contrario, los autores están encantados de hacer copias en piedra o lo que tenían.
Las mayores invenciones,
¿sí?,
de la historia no tienen copyright.
La brújula. Pero luego, ¿qué pasó? En época medieval, control estricto sobre lo que es la revolución. Además, la Iglesia Católica se metió en el medio con el control del conocimiento en ese sentido. Luego, ¿qué pasó? La imprenta, diciendo el Gutenberg, toda esta gente. Empezar a publicar lo que quieres dar, ¿sí? ¡Boom! La gente se da cuenta que están imprimiendo y difundiendo no solamente la palabra de Dios, pero también panfletos políticos, que es lo que fue el problema. ¡Boom! Inventamos el copyright. Es decir, que los editoriales tienen derechos sobre lo que ellos han encargado a los autores, ¿sí? El copyright se hace cada vez más fuerte, inventamos Mickey Mouse, que cada vez más, y ¡boom! Viene Richard Stallman y los locos del software libre dicen, ¿no? y otros. Dicen, no, basta. Queremos volver a tener un conocimiento libre y fluidez. Pero eso, los locos estos de Creative Commons, Open Access y todo eso, no han cambiado el marco legal. Se han aprovechado el marco legal para abrir cosas que son suyas. ¿Sí? Por eso queda esa dicotomía, si quiere, que tenemos un marco legal muy restrictivo, tanto de patentes como de legislador, pero tenemos toda una comunidad de personas que piensan que eso es aberrante y deberíamos ser más permisivos. Y el Ministerio de Ciencias y Culturas, diciendo con fondos públicos, es obligación de abrir, de alguna forma, sin perjuicio de las necesidades de cotación, de protección por patentes, lo que sea. Siempre hay un poco de esa salvedad. ¿Sí? Entonces, hay una tensión, sí, y sobre todo los informáticos que están creando el P2P, el Dropbox y todas esas herramientas que utilizamos para compartir cada vez más las cosas. ¿Sí? Pero, digo, esa última etapa, que es abrir, no es parte del marco legal. Es como utilizamos el marco legal, que es muy restrictivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Alguna cosa más?
Yo tengo un par de preguntas, pero bajo mucho más para abajo. Lo que siempre han dicho, que Internet puede escoger las imágenes, por lo que acabo de escuchar aquí,
no.
Ni hablar. Es decir, aunque las transformes un poco, les pasas algún filtro de Internet, nada.
Nada. Puedes ir a Flickr, si te gustan las fotos de Flickr, vas a búsqueda avanzada, abajo de todo pones buscar licencias Creative Commons y te salen 20.000 fotos bajo licencia Creative Commons. Vale. Fíjate cuáles es, porque están con diferentes tipos de...
Porque esto se ha vuelto a hacer, es decir, todo el mundo tiene comunicaciones y vamos bajando imágenes de Internet.
Sí. Totalmente. No, y la música lo mismo. ¿Ah? Si quieres música libre, vas a jamendo.es.com y puedes descargar la música como quieras.
Entonces,
y si tienes un programa que se llama Emule y BitTorrent, también puedes descargarse lo que quieras también. Pero eso está empezando a hacer
idea. Vale, pero esto es algo que suena, que dice, no, las imágenes de Internet.
No. Y los papers científicos tampoco. Y las bases de datos tampoco.
Base. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, un becario bajo contrato aquí en la Universidad de Girona que se dedica a recopilar información.
Sí.
Esta información acaba siendo de la Universidad de Girona.
No, de información de la fuente, ¿de dónde viene?
Bueno, de la fuente, pero imagínate, por ejemplo, dice, ¿cuántas empresas han hecho esto?
Información, sí, correcto.
Entonces tú coges y dices, bueno, pues 10 empresas este año, 12 este año...
Sí, esa es la base de datos.
Esto crea una nueva base de datos, sí. A partir de
lo que recoge en Internet, sí.
Se le cita como persona, pero los derechos de explotación son de la UDE, por lo tanto, si un trabajador quiere utilizar los datos estos, simplemente citando al becario es suficiente.
Correcto, sí. De hecho, ni siquiera si es un trabajo interno, no hace falta citar el becario. Cuando luego se hace una publicación del resultado, ahí sí.
Vale. Y entonces, si se.
Aunque podemos argumentar que los autores de bases de datos no tienen derechos morales, pero eso no. Es mejor citar, porque estamos en el mundo donde hay que citar. Perdón, te interrumpí.
Y luego, imaginemos, por ejemplo, un estudiante que ha hecho un trabajo y ha hecho una tabla también sobre lo mismo, sobre la recogida y ha hecho una tabla.
Sí.
Podemos decir, tabla creada por este autor en este trabajo.
Sí.
Sí, no hay ningún problema. No. Sí.
No te entiendo cuándo y dónde. Lo
es decir, la tabla, un estudiante de la UDG hace un trabajo de fin de...
Normalmente no lo harías. Es decir, el derecho a cita sí que está. Es decir, es una obra. Ahora, hay dos temas. Un tema de datos personales, si quieres revelar el nombre de esta persona que está trabajando, pero el
no está publicado, es un trabajo publicado porque se publica.
Sí, yo diría que se puede. Y dice que no, puede ser que una normativa que lo prohíbe aquí. No, bueno, es entendido que se puede utilizar la tabla. No, pero está diciendo que ese estudiante es de la UDG. Y la persona que publica el paper, que recopila esa tabla, es de la UDG.
Sí, pero el resultado del estudiante no es de la UDG.
Bueno, depende, no, pues es un estudiante con contrato, dijo.
No,
es un estudiante.
Perdón. Perdón, no.
Autor y titular.
No, perdón, es que yo había entendido que el estudiante con contrato del caso anterior. Vale. Del caso anterior. No, si no hay beca, convenio, lo que sea, lo que es del estudiante es del estudiante, hasta la tesis doctoral, ¿vale?
Entonces, esa tabla la vuelves a hacer, dices, yo he buscado y creas una nueva tabla.
Bueno, el plagio.
¿Por qué? Sí, pero si yo
necesito... No, si tú recoges, la misma fuente y vuelves a crear la tabla, entonces no hay plagio, pero si es idéntica, debe decir, tú viste la primera tabla y creaste la misma cosa, es un plagio. Porque viste la primera tabla. Por haberlo visto, tú volviste a hacer de otra manera, tú volviste a reproducir, aunque fuiste a los datos originales.
Muchas veces se lo pido yo al alumno, como esto.
Que firme.
Bueno, pues voy a hacer
que te lo ceda.
Por lo tanto,
claro, que te lo ceda.
No hacer trabajo.
Que te lo ceda.
Y no dar ideas.
De manera de autorización.
Claro.
La autorización. Un email. Profesor, ningún problema. Utiliza mi tablo como quieras. Es una forma de licencia.
Guarda el correo.
Guarda el correo, sí. Dale a hacer copia de Edith a Ferran. Copia porque al final es para el archivo de la universidad. Pero le pides autorización. A lo mejor te dice, por supuesto, tú la tabla y me citas, por favor. ¿Vale? Pero sí, evidentemente, los trabajos de estudiantes, todos esos que son trabajos académicos y no de investigación, serán del estudiante. ¿Vale? En eso también hay que tener cuidado con los materiales de tesis, porque la tesis doctoral, si bien es del doctorando, ¿sí? Muchas veces si es bajo un convenio, investigación, es un investigador, todos los materiales de preparación, todos los papers que ha trabajado, es de la universidad, es parte del conocimiento de la universidad.
¿Los doctorados industriales?
Sí, también, esos que tienen convenio. Los que tienen, exactamente. Cuidado con eso porque las empresas mismas se adjudican los derechos sobre algunas partes de esto. Y los que trabajan en bio, todo lo que es bio y bioquímico, también, porque estos son los materiales. Y los materiales también tienen su reglamento específico. ¿Vale? Bueno, concluyendo, porque ya se pasó, no entro en la última parte, pero es la puesta en práctica de lo que hacen a nivel de la OITT, de los diferentes procesos de valoraciones, el estudio de cómo hacerlo bien y los pasos necesarios para poner en práctica todos los principios básicos que he comentado aquí. Ya está.
Bueno, pues si os parece lo dejaríamos aquí, si no hay más preguntes. Un altre cop més agraïm-vos la vostra assistència. Recordeu, com hem dit al principi, us enviarem el que és la Gràcies Malcolm por venir, antes de nada. Ha venido expresamente para hacer esta ponencia y bueno, nos pasaremos el contenido de la ponencia, ¿de acuerdo? Con la grabación y un cuestionario de satisfacción. Simplemente recordar, si alguien no ha firmado, porque ya he visto gente que ha entrado más tarde, que tenemos aquí el control de asistencia para firmar. Todos los que hayan en el control les enviaremos lo que es esta documentación. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias.